Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 7:31 de la tarde y aquí estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Saludo a todos los radiovidentes que al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, la región metropolitana, y especialmente a todos los radiovidentes sureños desde Temuco a Punta Arenas. Como ustedes saben, los días lunes me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela. ¿Por qué hablar de educación cuando habría tanto que hablar de actualidad? Si uno sintoniza hoy día los medios de comunicación, son pocos los espacios donde se habla de educación. Si uno escucha a los candidatos a la presidencia de la República, no pareciera, quizás estoy siendo injusto, que la educación estuviera en el centro de sus preocupaciones. Está la seguridad, está el tema de la economía, por supuesto que son temas extremadamente importantes. ¿Y la educación? ¿Dónde queda? Da la impresión que no conversamos de educación de verdad a fondo desde hace muchos años. Y, sin embargo, por supuesto que el futuro de Chile se decide en la educación. Es ahí donde se juega el futuro. Esa es la cancha que hay que mirar, que hay que emparejar, que hay que mejorar, pero también que hay que destacar elementos positivos que hay en todos ellos. Por eso todos los días, lunes, aquí en el jardín, conversamos de educación y sobre todo le abrimos el micrófono a los verdaderos protagonistas de la educación, no teóricos de la educación, los profesores que están ahí día a día ejerciendo esa noble y loable tarea de educar. Y como ustedes saben, me encanta cruzar al patio de la escuela, sentir el sonido, la vibración de las campanas, el sonido de los niños, la energía, y cada vez que entro a la escuela me encuentro inevitablemente con ella, con Gabriela
Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
Hay un texto poco conocido de Gabriela Mistral que está incluido en un libro que recomiendo especialmente, que se llama Bendita mi lengua sea, que es el diario íntimo de Gabriela Mistral. Ahí conocemos a una Gabriela Mistral íntima. Y en este fragmento que les voy a leer y compartir, un pedacito solamente voy a leer, ella comenta una situación difícil que está viviendo como directora en un liceo. Y dice lo siguiente: veo claro mi situación en Santiago desde que llegué a la dirección del Liceo 6. Muy vidriosa. Estoy en el liceo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No hay tiempo para leer sino los domingos. Vivo al son de campanilla. Estoy cansada de la administración, no de las clases. Y dice algo terrible, Gabriela Mistral, y fuerte. Y sobre todo estoy asqueada de mi gremio. Esto es vivir en pura zozobra, con el alma quebrada y amarga. Quiero, sin embargo, a mi colegio, a mi gente, tan leal y tan cariñosa. ¿Debo sacrificarme por ellas? El alma herida duda, dice Gabriela Mistral. Es decir, a pesar de toda la inmensa vocación que ella tenía, vocación pedagógica, hay momentos de zozobra, momentos de duda, momentos de cansancio. La administración la agobia. Yo imagino que muchos profesores hoy día compartirían esta afirmación de Gabriela Mistral. El exceso de horas dedicadas a la administración y a veces la falta de horas para preparar clases y dedicarse a la pedagogía. Justamente hoy día vamos a pasearnos por el patio de la escuela con una profesora que es también rectora, como lo fue Gabriela Mistral. Ella dirige el colegio Pedro Arrupe, es un colegio padre Pedro Arrupe, un colegio de Quiricura, un colegio que tiene desde prekinder a cuarto medio. Ella es es rectora no hace tanto tiempo, tiene una experiencia como educadora de párvulos de más de 30 años y vamos a conversar y compartir con ella si todavía sigue siendo tan difícil y produce tanta zozobra y tanta angustia como las que tuvo Gabriela Mistral dirigir un colegio, y dirigir un colegio hoy día con todos los desafíos que significa educar hoy en el mundo. Está conmigo aquí en el patio de la escuela Cecilia Cordero. Cecilia, un gusto de conversar esta tarde aquí conmigo y con quienes nos escuchan.
Muchas gracias a ti por la invitación, al grupo Educar también, que fue el que te hace llegar el programa Las Mil Horas. Así que encantada de poder participar de esta conversación hoy.
Lo primero que te quiero preguntar es, esta situación que describe Gabriela Mistral, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás y probablemente con muchas dificultades, carencias, envidias, una serie de elementos que ella tuvo que vivir. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuál es la situación hoy de alguien que dirige un colegio, que está a cargo de un proyecto educativo? ¿Cuáles son las dificultades a las que tú te enfrentas como directora, Cecilia?
Mira, primero, si te llevo en el colegio 11 años, entonces he vivido distintos roles dentro del colegio, como directora de ciclo, después como directora de enseñanza-aprendizaje y ahora estos últimos 2 años como directora del colegio o rectora. Y yo diría que tiene el pensamiento de Gabriela Mistral y todo su área es lo que se vive ahora, incluso en la actualidad, pasando de tantos años, se sigue manteniendo que es difícil trabajar en colegio, es difícil liderarlo, pero además tiene algo que a mí me llega mucho, es la pasión por lo que uno hace. Yo amo la educación, amo el proyecto en donde estoy trabajando. Entonces, eso permite el poder transitar de una manera, sabiendo que hay muchos obstáculos, pero también hay muchas cosas que son agradables al final del día, digamos. Así bueno, que yo creo que hay mucha sincronía con lo que ella dice, con lo que ocurre en estos momentos también. Y la parte que tú señalaste en algún momento de estas cosas administrativas, se nos lleva mucho tiempo en eso. Sí.
Bueno, desde luego parece que para poder ser profesor, hoy día y siempre en realidad, la vocación y la pasión es el centro. Quien no tenga esa pasión y esa vocación, caramba, no es fácil que sobrevivan los avatares, dificultades y desafíos que se presentan cada día. Cuéntanos un poco de tu colegio, este colegio Pedro Padre Arupe, que no está, digamos así, en la ciudad. Gabriela Mistral hablaba acá en Santiago, ¿no es cierto? Está en Quilicura, está en una zona distinta. Háblanos un poco del contexto en el que ustedes tienen que educar.
Mira, nuestro colegio es un colegio particular subvencionado que pertenece a una fundación, que es la Fundación Educacional Santa María, y solo tiene este colegio. Vamos a cumplir 23 años funcionando como colegio. Es, como te decía, el Liceo Técnico Profesional. Tenemos dos especialidades, uno que es mecánica automotriz y el otro que es administración en recursos humanos. Es un colegio que tiene 1.063 estudiantes al día de hoy, con 115 personas, 120 más o menos los que trabajamos en el colegio, de los cuales tenemos dos cursos por cada nivel. Entonces es un colegio mayormente grande. Se encuentra inmerso en una población difícil. No nos gusta a nosotros hablar que somos un colegio vulnerable, porque creemos que el ser humano es vulnerable de por sí. Cuando un colegio tiene que cargar con esa mochila o ese estigma que dice que eres vulnerable, hace que le pongamos techo a nuestros estudiantes. Y nosotros no queremos eso. Nosotros hablamos de que nuestros estudiantes y nuestras familias viven en un contexto social difícil, lo que hace más complejo el poder formar a los estudiantes. Pero nosotros creemos en ello y que nuestro colegio cree en que los estudiantes pueden anhelar y desear lo que ellos quieran. Y lo van a lograr si nosotros como formadores acompañamos esa ruta de que ellos van a ir formándose desde que entran en prekinder hasta que salen a cuarto medio. Ellos requieren de la necesidad de que alguien crea en ellos, los aliente a soñar, los aliente a anhelar las cosas y que vayan con todo a ese proyecto de vida que queremos lograr con ellos. Ese es como lo que nosotros buscamos.
Cecilia, tú tienes toda la razón. Fíjate, esto de que primero las palabras crean realidad. Y uno repite casi mecánicamente, incluso yo que muchas veces he conversado con directoras de colegios vulnerables, dice, claro, tú diriges un colegio vulnerable. Qué interesante es cambiar la palabra. Me gustó esta idea que dijiste de que todos somos vulnerables. O sea, la existencia humana es finitud y vulnerabilidad, ¿no es así? Y de esa manera, de alguna manera, claro, esa palabra vulnerable puede convertirse en un estigma, puede convertirse también de repente en una mirada un poquito paternalista. Este es un colegio vulnerable. Me gusta eso de no tener un techo para los alumnos, de que los alumnos pueden aspirar a llegar muy lejos. ¿Cómo se logra eso? No debe ser fácil.
No es fácil, porque también hay que trabajar con las personas que crean en ellos, porque los docentes, los asistentes de la educación, los tutores de convivencia escolar, toda la comunidad educativa tiene que creer en estos estudiantes, no tiene que ser paternalista, como tú dices, o entregarle las cosas, porque son niños, oh, pobrecitos, son niños vulnerables. Nosotros buscamos de que los profesores, nosotros, los directivos, todos los que estamos, creamos en estos estudiantes que tenemos y acompañemos este proceso. Y es por eso que nosotros creamos este programa de 1000 horas, que es lo que ustedes me invitaron a contar un poco. Sale desde eso, porque ¿qué hace que un niño tenga mejores aprendizajes o peores aprendizajes? Son las oportunidades que puedan tener en la vida. Y a estos niños que nosotros tenemos de contextos sociales difíciles, lo que les hace falta son experiencias, son momentos, son situaciones que los desafíen a vivir cosas distintas. Entonces nosotros creemos que si como colegio le entregamos esas cosas, programa, experiencia, van a tener un aprendizaje mayor y van a ser formados con más robustez para adelante. Van a poder ser transformadores de su entorno.
¿Cuáles son esas experiencias o esas vivencias que ustedes les proveen a los alumnos? Todo alumno, ¿no es cierto?, tiene un capital. Se habla mucho del capital cultural que se trae desde la casa, ¿no? Me imagino que esto tiene que ver con eso, es agregar un capital cultural en el sentido amplio, no solamente cultural de libros, de conocimiento intelectual, sino que de lo que tú decías, de experiencia. ¿En qué consiste este programa 1000 horas? ¿Cuáles son las experiencias que provee y cómo ocurre eso? Y quería preguntar también que nos contara si esto nace, ¿de dónde nace este programa? ¿Está replicado de algo que se ha hecho fuera de Chile, en algún colegio? ¿Lo crearon ustedes? Cuéntanos un poco la historia de 1000 horas.
Las 1000 horas, te voy a explicar un poco el contexto antes de irme derecho a la experiencia, pero las 1000 horas nacen de que si uno ve la cantidad de horas que un niño pasa en la escuela o en el colegio desde que entra en prekinder, que sale a cuarto medio, son 15.000 horas aula. Y en algún momento, como equipo directivo del colegio, que estaba en ese momento otro rector, nos empezamos a cuestionarlo y a reflexionar y decir, pucha, ¿por qué no nos soñamos que al menos 1000 de esas 15.000 horas sean de experiencia? Entonces surge este programa con una primera experiencia en niños de segundo medio, que los llevamos a compartir y a vivir una experiencia con el agua, con el bosque, con el fuego, con lo que implicaba en la novena región, en el Parque Conguillo. Y de ahí surge el primer proyecto, que eso fue hace 10 años atrás. ¿Y qué fue lo que fuimos haciendo? Esas 1000 horas hay que ir construyéndolas. Entonces se fue formando lo que uno decía en prekinder, ¿qué nos gustaría que los niños tuvieran? Entonces fuimos craneando en el fondo qué experiencia necesitaban, y lo que dijimos, lo que ellos necesitan de los más chiquititos es jugar, cantar, crear, buscar otras alternativas que no sea solamente con un libro frente a su puesto, sino que realmente desarrolle su creatividad y que en el fondo se vaya como configurando todo lo que implica el lenguaje, su creatividad, su relación con su entorno. Y así fuimos creando. Cada curso tiene un hito. Prekinder hasta segundo básico es corporalidad, movimiento y lenguaje. Tercero básico, una experiencia de títere. Cuarto básico, huerto. Quinto básico, senderismo. Y cada curso va teniendo, son como dentro de la sala de clase, acompañando también en sexto con teatro, séptimo natación. No sé si tú, natación es algo que si alguien no te lo enseña, no lo aprendes.
No, desde luego, desde
Y si en
luego.
el colegio no te dan esa posibilidad, los niños van a salir sin nadar.
Y es bien increíble, perdón, que en Chile, un país con la cantidad de ríos, lagos y mares que tenemos, la mayoría de la gente no sabe nadar. Es algo impresionante, ¿no? Debería
Sí.
ser casi un desde. Todos los chilenos debieran aprender a nadar en algún momento en su vida. Desde luego.
Bueno, y una cosa que pasó, no sé, yo lo escuché hace un tiempo atrás, alguien dijo así una frase, es que los pobres no saben nadar.
Sí.
Entonces, a mí me hizo con mayor sentido decir esto, tenemos que mantenerlo, porque esa experiencia la va a lograr con nosotros en el colegio. Bueno, y de octavo hasta cuarto medio, las experiencias son fuera del colegio, en otra región. Y de ahí vienen los distintos programas que están ligados a desarrollar algo que les va a permitir ir haciendo conciencia de su propia corporalidad y su vida y su expresión. Entonces, en octavo básico, los niños vamos a Altos del Ircay, en la región del Maule, donde viven y el proyecto se llama Mis Raíces, y lo que hace es que los niños descubran en la naturaleza qué es lo que lo ha sostenido hasta llegar hasta octavo básico. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Quiénes me han acompañado en mi vida? Y eso descubrirlo desde la naturaleza. En primero medio nos vamos a Río Hurtado, que es un valle como en paralelo a Valle del Elqui, pero es como un Valle del Elqui hace 50 años atrás, sin tanta contaminación lumínica y otras cosas que no nos permiten poder realizar bien la actividad. Y en Río Hurtado lo que hacemos, el programa se llama Sueños y Horizonte, esto que yo te estaba explicando, lo que me sostiene, que es en mis raíces, ahora yo te digo, bueno, mira hacia arriba, no veas solamente lo de la Tierra y descubre lo que hay en nuestro universo a través del avistamiento de estrellas, descubrí que tú eres parte de este universo gigantesco y dónde mejor que nuestros cielos para ver las estrellas y poder vivir esa experiencia. Aparte de compartir con otras personas del sector, con un diaguita que nos hace un taller de cerámica, les cuenta su historia, cómo se reinventó, todo centrado en esto de reinventarse y el universo en sí.
Oye,
Segundo medio,
Cecilia,
mantenemos.
Cecilia,
Claro.
qué interesante esto de que ustedes se trasladan, digamos, a distintas regiones, a distintos lugares de Chile. En el fondo, una educación que sale de la sala de clase y va al paisaje, va a la naturaleza, va al entorno. Y Chile tiene una riqueza, una variedad de microclimas, de lugares, como el que acabas de decir, Río Hurtado, este pequeño valle del Elqui, digamos, más virgen. Gabriela Mistral le habría encantado este programa, que ella era muy defensora de la educación al aire libre, muy defensora de metodologías muy innovadoras que habían en Europa, de contacto con la naturaleza y reconectarse con uno mismo. Ahora, lo que te quería preguntar, Cecilia, es, ¿cuál es el impacto que esto tiene en los alumnos? ¿Cuáles son las transformaciones que ustedes han visto y que puedan mostrar empíricamente que esto resulta, digamos, que tiene efectos, que produce cambios en los mismos alumnos? A lo mejor nos puedes contar una historia o dar alguna cifra, no sé. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen del impacto de este trabajo de las 1000 horas?
Mira, hay varios, porque nosotros para poder participar de esto, los niños tienen que también cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, asistir al colegio, que no lleguen tarde, que sean puntuales, que sepan resolver sus conflictos. Y los niños se movilizan cuando sienten que no van a poder ir porque llegaron tarde 2 veces y quieren comprometerse. Bueno, les damos la posibilidad de movilizarse, de pedir que se reconsidere la medida y puedan ir si es que cumplen. Después de ahí hacemos un compromiso y se va viendo. Pero sabes que este año hicimos en Altos del Ircay una conversación con un arriero, con un hijo de un arriero. Y él les contó parte de su historia. Te voy a contar un poco el contexto de dónde surge. Entonces, nosotros todas las noches cerramos estos encuentros con un cierre nuestro. Y a raíz de esta historia que él nos contó ahí sentado en el refugio con una fogata, Hicimos nuestro cierre y dijimos, bueno, vamos a compartir algo de nuestras vidas, ya que el arriero no había compartido la vida de ellos. Y una niña nos dice, yo, profesora, nunca me habían preguntado por mi vida, nunca me había
Impresionante.
sentido escuchada.
Impresionante.
Lo que yo hago hoy aquí es abrirme para decir lo que le está pasando a ella. Y las profesoras que acompañaban me decía después, yo nunca la había escuchado hablar. Entonces, cuando tú logras tener, porque vamos con grupos de 15, 16 estudiantes, hacemos 3 veces el mismo proyecto, pero ese niño llega con una transformación a su casa, con algo que te abre su vida que en el colegio no ocurre. El profesor, un estudiante le puede decir, profesor, usted en realidad no es tan pesada, sino que ahora la entiendo por qué nos dice esas cosas. Y eso no se da en los colegios. Entonces, el vínculo que se establece, la forma en que se relaciona un niño con el adulto, nosotros les preparamos las cosas, los cuidamos, los acompañamos a este caminar, a descubrir. Y eso no lo podemos hacer directamente en la sala de clase.
Claro, al final la sala de clases podría ser el país entero, ¿no es cierto?
Sí.
Chile entero es una sala de clases. Ahora, este programa que ustedes están haciendo sería un programa perfectamente replicable en otros colegios, y no solo colegios de condición, nuevamente, entre comillas vamos a colocar, vulnerable, que esa palabrita ya no nos gustó mucho, y tú nos aclaraste por qué. También en colegios de sectores altos del país. También hay carencias en esta línea de la que tú estás hablando, ¿no? No contar la propia historia, no haber nunca compartido tu historia con otros, ser escuchado, ser visto por otros, sobre todo en estos tiempos en que las relaciones interpersonales están un poco dañadas por una mala comunicación a través de las redes sociales, por el bullying, etcétera. O sea, yo creo que este programa Mil Horas tiene muchas salidas y dimensiones posibles, ¿no? En el tiempo de
Mira,
hoy.
nosotros nos sentimos muy orgullosos porque el año pasado que cumplimos los 10 años, estamos caminando ya con el año número 11, lo que nos pasó fue descubrir que este anhelo que nosotros nos pusimos como equipo directivo de tener 1.000 horas, revisando lo que hemos ido incorporando en este programa, porque se ha ido nutriendo, no partimos con todos los cursos incorporados en el programa. Llevamos ahora 2.600 y algo de horas en experiencia para los niños. Y a mí me da mucho orgullo eso, porque esto ha sido construido con todos los miembros de la comunidad. Las personas que acompañan, para poder acompañar, nosotros invitamos a los profesores a que participen de un maestro 1.000 horas para que puedan incorporar ciertos elementos y puedan acompañar a nuestros estudiantes. Tenemos casi el 80% de los profesores que han ido a algún maestro 1.000 horas. Ahora, por ejemplo, nos vamos a fines de julio, perdón, con 16 profesores más para preparar y para que puedan ser acompañadores de este programa. Entonces, es algo que se va nutriendo año a año y eso es muy bueno porque vas descubriendo cosas que puedes mejorar, incorporar. Hemos agregado otras experiencias también dentro de lo que es el programa y eso nos llena como de orgullo como colegio.
¿Cuáles son, tú que eres directora, ya llevas un tiempo ahí en el cargo, pero además eres profesora hace 11 años en el Colegio Pedro Arrupe? Estoy caminando y conversando aquí en el patio de la escuela con Cecilia Cordero, rectora del Colegio Padre Pedro Arrupe en Quilicura. Ella es educadora de párvulos. Hemos estado conversando de este interesantísimo programa de 1.000 horas. Como directora y como educadora, ¿cuáles son los desafíos más arduos y urgentes de la educación chilena hoy, que tú colocarías en el centro, que debieran trabajarse a nivel más macro, más nacional, etcétera, ¿no? Además, tú lo vas a decir desde la realidad misma, no estás sentada en un escritorio como una teórica de la educación, sino que estás ahí donde las papas queman.
Yo creo que habría que mirarse qué queremos enseñar y qué queremos formar en los estudiantes. Mucho contenido, finalmente a veces Se nos llena nuestro urgimiento de pasar el currículum y todo lo que implica el currículum, que es tan grande que no se logra pasar. Entonces, primero, sincerar eso. Yo creo que eso es una buena forma. Segundo, tener tiempo para crear, para innovar, para poder hacer este tipo de cosas que pueden impactar mucho. El poder compartirlo, el poder generar instancias donde los profesores podamos reflexionar, que podamos compartir de esta experiencia. Creo también necesario dejar como un poco de lado, si se quiere decir de esa forma, las críticas que se nos hace a los colegios. Porque se nos pone a todos lo mismo de la vulnerabilidad, se nos pone que la educación está pésima, que está mala. Pero yo sé de muchos colegios y muchas partes donde tenemos buenas experiencias que son significativas, que han aportado mucho a la educación, pero nos quedamos con las cosas negativas, con niños que puedan ser agresivos, el tema de los niños TEA, que están todos hablan de los niños TEA, y nos damos cuenta que tenemos muchos niños, no es solamente ese diagnóstico, hay una gran cantidad de cosas que están influyendo en la educación. Entonces yo creo que hay que poner instancias de reflexión y de crear cosas que nos permitan formar a los estudiantes desde la integralidad, no solamente de la parte como más cognitiva, sino desde la corporalidad completa, la integridad completa del estudiante.
Bueno, yo creo que nos falta relevar, mostrar experiencias como las que están desarrollando ustedes en su colegio. Yo prácticamente todos los lunes aquí en este espacio, en Radio Pauta, aquí desde el jardín, he conversado con profesores de todo Chile, con directores de escuelas como tú, y la cantidad de experiencias interesantísimas, significativas, transformadoras, pero todo eso no aparece, no se convierte en noticia. Es cierto que lo que se convierte en noticia es el acto violento, la pandilla que irrumpió no sé dónde, el bullying, pero hay que relevar también los elementos positivos, porque si no se va generando un estado de ánimo en relación a la
Claro.
educación extremadamente negativa. Así que ha sido muy interesante esto que has compartido con nosotros, Cecilia, este trabajo que están haciendo en el Colegio Pedro Arrupe en Quilicura. No sé si quisieras terminar tal vez con algún mensaje o algo que nos quisieras compartir desde adentro tuyo, tú como directora y parte de este proyecto educativo.
Mira, lo que yo más valoro de la educación es una educación que esté centrada en la colaboración. Yo no me imagino la vida de un colegio si no es compartida y no es en comunidad. Creo que nosotros hemos transitado, hemos aprendido, tenemos mucho todavía también por aprender y me gustaría que la gente se pudiera empapar de las buenas ideas. Creo que es importante detener el centrarnos en que las agresiones o las otras cosas, porque eso es un poquito, pero hay mucho más de lo que se hace en educación. También creo importante que los que hablen de educación, las personas o los políticos puedan meterse y empaparse de las cosas positivas que hay y que se podrían relevar también. Y agradecerte este espacio de conversación. Yo feliz de conversar con otros colegios si se interesan de poder contarles, porque esto para nuestros estudiantes les sale cero costo. La gestión de los recursos es tremendamente relevante para lograr hacer esas cosas. Así que con esto
Cecilia,
me quedo y agradecerte el espacio.
yo te quiero agradecer a ti tu tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Un saludo muy afectuoso a todo el equipo del Colegio Pedro Padre Arrupe. Y bueno, y todo lo que nos están escuchando, rescatar a alguien se le puede ocurrir otra idea. ¿Cómo expandir esta idea de las 1000 horas, ¿no? Que los niños tengan 1000 horas de experiencias, 1000 horas de vivencias. Ese es el capital finalmente con el que van a salir a enfrentar la vida, una vida por lo demás en nuestro mundo contemporáneo llena de desafíos inmensos.
Exactamente.
Muchas gracias, Cecilia, un gusto haber conversado contigo esta tarde.
Igual, gracias, Cristo. Esté muy bien.
Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana acá cuando a las 7:30 de la tarde yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña el grupo Educar construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en este pequeño jardín al fin del mundo. Gracias por haberme acompañado.